Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. La oscuridad y el silencio de la noche madrileña eran apenas turbados por los reflectores, el paso de las patrullas callejeras o por sonidos lejanos y dispersos de disparos del frente. Por la calle Mayor, cerca de la Plaza de Oriente, bajaba a paso decidido un miliciano y se acompañaba con un débil silbido interior, con la melodía de compañías de acero. Era casi un niño, de estatura más bien baja, con su manta que le envolvía. Carlos Palacio recuerda que pasó a su lado. Carlos Palacio, Acordes en el alma, Memorias, Alicante, 1984. Situaciones diferentes. Jorge de Persia, musicólogo, nos acompaña de nuevo. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hemos empezado con este texto de Carlos Palacio, músico, pero las situaciones de la militancia, además en época de guerra, estamos hablando ahora del bando republicano y entre los músicos, fue diversa, pero en algunos casos muy acusada.
Sí, en particular, el texto que has leído es parte de unas memorias de Carlos Palacio, que era en esos años un músico muy joven, en esos años de comienzo de la guerra. Y claro, él queda sorprendido porque él había escrito Compañías de Acero, la canción en el Cancionero Revolucionario de la República, y queda sorprendido que ver a un miliciano, quizás volvía del frente esa noche en Madrid, y cómo se le había pegado la melodía de la canción que él había compuesto, ¿no? Esto para un compositor, claro, es algo supremo. Y por eso se asombra. Pero de hecho, Carlos Palacio, que era entonces muy joven, acababa de salir del conservatorio, estudió con Conrado del Campo. Y claro, su vida se vio alterada con la guerra y se volcó a los cancioneros revolucionarios, que después vamos a hablar de ellos más adelante. Y luego, claro, su vida siguió en el exilio, ¿no?
Hablaremos también de Carlos Palacio y oiremos su música, pero a mí me gustaría hablar que un poco en medio de estas situaciones hay una figura que como militante, como paladín del compromiso social dentro de los músicos está ahí, que es la de Gustavo Durán. Él fue una figura importante.
Sí, sí, sí. Hay como perfiles que casi se podrían establecer. Gustavo Durán, creo que ya lo habíamos comentado, pero era un músico también muy joven, muy activo, muy amigo de Lorca, muy activo en tiempos de la República. Y cuando él había vivido varios años en París, volvió a Madrid. Durán había nacido en Barcelona, pero vivía en Madrid. Volvió a Madrid en el año 34, en medio de todos los conflictos que se iban generando a raíz del levantamiento de Asturias, y ya se volcó a una actividad política junto con Rafael Alberti y María Teresa León. Todos eran muy amigos en esos años. Claro, Durán, que era un señorito y un bon vivant, digamos, y además de una sensibilidad exquisita, se sintió muy conmovido al comienzo de la guerra.
A la que, por cierto, se unió enseguida, primero como un simple miliciano, pero acabó cosechando éxitos militares que además pues le llevaron a ocupar jefaturas dentro de la guerra, en un cuerpo del ejército republicano.
Sí, sí, él llegó a ser comandante de un cuerpo del ejército a finales de la guerra. Es decir, hizo una carrera militar sorprendente, no era militar de profesión, su padre sí lo había sido y luego se dedicó al comercio, pero él fue como simple miliciano a defender Madrid y, bueno, llegó a tener una experiencia y éxitos militares muy importantes que fueron incluso reflejados en la literatura. Hemingway era un admirador de Durán, y igual lo fue Malraux, que lo citan y lo utilizan casi como protagonistas en libros importantes.
Y esta era su música.
La fuente del Rosel, la niña y el doncel.
tenemos que continuar porque frente a la militancia de Durán, que fue una militancia clarísima, también hubo otros que se comprometieron. Y a mí me gustaría en este punto, hemos hecho varios programas dedicados pues a los jóvenes del 27, pues a Vacarisse, a Rodolfo Hatter, que seguimos oyendo, a Casal Chapí, a Julián Bautista, por supuesto. ¿Cuál es el panorama de todos ellos en estos comienzos de la guerra, ya no tan comienzos, cuando la guerra pues es clara que no va a ser tan efímera como en principio parecía?
Sí, ellos de entrada se volcaron a la colaboración con el gobierno republicano. Como dije antes, Durán marcha al frente decididamente y se dedica a la vida militar. En cambio, estos otros que has mencionado hacen distintas tareas que le encomendaba el gobierno. Y llegan a editar, por ejemplo, una revista muy importante que se llamó Música. La editan en el año 38 en Barcelona. Ellos siguen el periplo del gobierno republicano. Van a Valencia y después a Barcelona hasta acabar la guerra y después van al exilio. Todos y cada uno seguían componiendo música para concierto. Tenían actividad de directores de orquesta y demás. Trabajaban en la radio, como Salvador Vacarisse. Hacían música para películas, pero en la mayor parte de las ocasiones con un contenido muy directamente vinculado a la guerra. Están también en contacto con músicos que vienen del exterior a participar en la contienda y que se suman, por ejemplo, a las brigadas internacionales, caso de un músico norteamericano que será el centenario del año próximo, en el 2012, que se llamaba Conlon Nancarrow.
Y del que vamos a oír una pieza, el preludio, que es una pieza curiosa, es una pieza de jazz.
Sí.
Y él además combatió también en las brigadas internacionales.
Él era fundamentalmente combatiente. Después dejó la actividad musical durante un tiempo y la retomó cuando volvió al exilio en México.
Pues vamos a escuchar este preludio. Y volviendo otra vez a lo que estaba ocurriendo, hemos citado a estos jóvenes del 27, que ya entonces, aunque fueran jóvenes, no lo eran tanto. Había otros todavía más jóvenes. Hemos hablado, por ejemplo, de Carlos Palacio, otros, José Castro Escudero, José Moreno Gans, que son los jóvenes de ese momento, del principio de la guerra. Por ejemplo, Casal Chapí.
Sí, sí, sí.
En el caso de Carlos Palacio, hemos citado también Compañías de Acero, que es un ejemplo de música y de canción que se hizo muy popular en Madrid, porque además Palacio se ocupó de interpretar estas piezas, era curioso, con un piano en el Cine Capitol, y había una sala llena de milicianos, sí, con fusil, bombas de mano y macuto, o sea, con todo el armamento, y allí el joven músico tocaba con estos aires un poco de combate, ¿no?
Marciales, claro.
Marciales.
Sí, sí.
Pues vamos a oír precisamente una pieza de Carlos Palacio que se titula Canto Combatiente.
Thank you.
Bien, ¿y qué ocurre en la Barcelona ya de estos años? Porque esto es en Madrid, en Barcelona, en el año 37, ya entrada la guerra, pues se publican también canciones. ¿Qué está ocurriendo?
Sí, por ejemplo, siempre se da la dualidad. Por un lado está la actitud abiertamente hacia el exterior de todos estos músicos que trabajaban con el altavoz del frente, que iban con ese camión con un enorme altavoz metálico, desde donde difundían proclamas y músicas que grababan y demás. También estaba en los programas en la Gran Vía, se escuchaba todas las tardes las emisiones del altavoz del frente. Y claro, luego estaba la vida interior y, por ejemplo, la música de Carlos Palacio que hemos escuchado hace un momento es una pieza muy íntima, ¿no? Ya veremos lo que eran estas músicas, digamos, más de acción popular, de coros y demás. Pero había un compromiso y había también, bueno, las circunstancias de la guerra. Carlos Palacio asumió su papel en el Partido Comunista, pero luego muchos otros, como Rodolfo Hafted y demás, circunstancialmente pasaron por allí porque, claro, durante la guerra el Partido Comunista era o casi la única opción de organización que se planteaba. Y hay músicas que hacen referencia a hechos de la Rusia soviética. Por ejemplo, entre estas músicas también de carácter más íntimo, más personal, Rodolfo Hafter compuso un homenaje a Lenin.
Vamos a oírla, pero me llama la atención precisamente que estas dos músicas últimas, tanto esta que vamos a escuchar ahora como la de Carlos Palacio, son músicas que no parecen tan de combatiente, sino tan exacerbadas, sino sin embargo son músicas más bien íntimas, lentas, de una comprensión, de escuchar casi en soledad.
Ellos necesariamente, claro, tenían su vida personal, su vida familiar. Vamos a ver que, por ejemplo, la vida familiar de Rodolfo Hafter, que se había casado poco antes de la guerra y tenía un niño, se vio fuertemente alterada en Barcelona porque pensaron que el niño había muerto en un bombardeo de los habituales de Barcelona que destruyó parte del colegio donde estaba este pequeño. Todos ellos tenían una vida personal que intentaban hacer compatible con la situación de la guerra.
Pues vamos a escuchar esta pieza de Rodolfo Hafter para la tumba de Lenin. Bueno, ya para acabar este programa, también ocurrían cosas en el teatro y se ha dicho antes que había una amistad importante entre María Teresa León, por ejemplo, y Alberti. Era un grupo, ¿no?
Sí, ellos habían creado lo que se llamaba la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Incluso tenían una casa dedicada a eso y a esa casa llegaban músicos que visitaban España para colaborar con la República. El caso de Silvestre Revueltas, un compositor mexicano muy importante que murió muy poco después de acabar la guerra en el año 40 y que compuso también algunas canciones, algunas piezas y también alguna pieza en homenaje a Lorca. O de Acario Cotapos, que era un compositor chileno que también permaneció bastante tiempo en Madrid. Ellos tenían mucha actividad, hacían representaciones teatrales en el frente de combate y iban con un camión recorriendo el frente, María Teresa León, Rafael Alberti, otros poetas, y por lo general solían ser o coros populares o músicas también escritas por Jesús García Leós.
¿Podíamos decir entonces que se seguía haciendo y se seguía escuchando música?
Sí, se seguía en esa línea que había marcado Federico García Lorca con La Barraca, ese teatro activo, y también la música. Claro, la música siempre fue un elemento muy importante en las guerras, aunque parezca una contradicción, eso se usó muchísimo. Y también en el lado nacional solían prestar mucha atención, porque estos cantos, por ejemplo, tenores como Fleta, que eran cantos inflamados de nacionalismo y demás, digamos que ayudaban mucho a los soldados a las dificultades que pasaban a diario, ¿no?
Está clarísimo que la música levanta el ánimo y logra cambiar los estados de ánimo. Lo veremos también en el próximo programa, en el que hablaremos de canciones de la guerra ya mucho más ligadas a lo que eran los frentes y lo que era el propio militar, la exaltación de lo militar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.